Estamos ya en la última parte de estos restos diurnos, programa número 27 en la segunda temporada aquí en Radio Heterogénea, www.heterogénea.com.ar. Y le agradecemos la visita al señor Álvaro Ruiz de Mendaros Queta.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Buenas noches y gracias por venir.
Un placer.
Este libro es del año pasado.
Del año pasado,
el primero, pero es casi algo simbólico, si se quiere, ¿no? Porque ya venías escribiendo de hace bastante, mucho tiempo atrás.
Hace mucho tiempo atrás vengo escribiendo y tuve la suerte de poder editar el libro ahora, pero siempre sin apuro, ¿no? Y juntando material. Y a raíz de un proyecto que quedó trunco y luego pude editar el libro. Siempre tener un proyecto con fecha te lleva a algún punto en el que tenés que terminar las cosas, ¿no? Entonces, a veces cuando no tenés apuro, no terminás de redondear, pero el proyecto hizo que tuviese que tener una versión cerrada y final, ¿no? Y entonces de ahí salió el libro.
Ah, bueno, bárbaro.
Sí,
entonces.
Sí.
Estas historias en el arte de lo efímero, vienen así de mucho tiempo, hay un trabajo de meses. Pregunto porque por ahí en algunos otros escritores me dicen, no, mirá, la verdad que esto lo tuve listo en 2 meses. Y otro me dice, no, mirá, estuvimos 15 años para hacer esto. Y vos te quedás 15, sí, y te empiezan a detallar.
Sí, hay una mezcla de cosas, ¿no?
Hay una mezcla de cosas.
Hay cuentos de eso que nunca terminan de salir y esa historia de la dejás olvidado en un cajón y después terminan cerrando es cierta, pasa. Pero no fue tanto este caso.
La dejás macerar, digamos.
La dejás macerar. A mí me pasa que nunca está la historia entera armada de antemano, y hay escritores que dicen que tiene que estar entera armada de antemano, por eso hay muchas variantes. Sino que aparece el título, aparece un nombre, aparece una imagen, y se empieza a construir. De hecho, uno de los cuentos, el primero tenía un final distinto, y la segunda parte incluso uso esa historia y digo, no, hasta acá como cuento y retoma. Eso había estado terminado como cuento en algún momento, ¿no? Y como no me terminaba de convencer, se salió la historia posterior, pero no está demasiado planificado.
Va saliendo de acorde a, digamos,
sí, los tiempos.
O sea, como dijiste al principio, es como, no tuviste apuro, esa sería la frase.
No tuve apuro.
No había esa necesidad de decir, no, quiero publicar.
No, y tampoco fueron saliendo en secuencia. Muchos de ellos retomé, hay toda una cosa en espiral de volver a un cuento, volver a trabajarlo.
¿Mucha corrección?
Bastante corrección, sí. No sé si mucha. La verdad que no cuento tanto. Lo que ocurre es que ahora con trabajar en la computadora también te hace que vayas trabajando y modificando mucho más fácil.
Sea más rápido. ¿Cómo era? Y buscar un libro, una enciclopedia, sí. Googleás y etcétera.
Lo que sí tomo notas en cuadernos, y muchas veces esas notas o son fragmentos, o son ideas, o partes enteras del cuento. Entonces, llevarlo del cuaderno a la computadora, ya hay un trabajo de corrección, lo leyó mi familia, lo leyeron a un par de amigos, un editor con el cual trabajé también para esto. Entonces siempre hay sugerencias, algunas son bienvenidas y otras nada que ver, ¿no? Entonces eso, claro, suenan hasta extrañas a veces, ¿no?
Quiero ir a los primeros esbozos de escritura.
Sí.
¿Cuándo fueron? Más allá de lo que podrías haber escrito en un papel así nomás, por eso tanto no. Algo que decía, esto lo dejo, esto me gusta, tal vez en un tiempo... ¿Cuándo fue la primera vez? ¿Ya más grande?
Más grande, sí. No empecé, fue, te diría, 23, 24 años, digamos. Lo que sí, siempre lector. O sea,
sí.
El gusto por la literatura y ya no tengo recuerdos. Desde que aprendí a leer, calculo, porque siempre fui un fanático. Y en algún momento escribí algo y no solamente me pareció que podía ser, que tenía una cosa muy pequeña, un microcuento, sino que lo mandé a la revista Superhumor, que salía de la editorial La Urraca, y lo publicaron. Pero después de eso y la continuación, se espació también, ¿no? Fue como esa cosa de, bueno, esto no está tan mal.
Fue una ebullición, qué bueno, pero después capaz que sentiste una responsabilidad. No iba por ese lado.
No tenía las ganas.
Las ganas, exactamente. Estabas dedicado más a la profesión, digamos.
Dedicado más a la profesión, ingeniería. Pero sí el tema de la lectura y aprender qué es la literatura y indagar.
Sí.
Eso lo hice mucho y siempre a través de la lectura, ¿no? El lector voraz, digamos, de cualquier cosa.
En este primer cuento hablas de la inspiración de la literatura más allá. Yo honestamente, si este sos vos que te encanta la matemática, ahí estamos en veredas distintas, porque con la matemática, viste, yo soy medio... Pero la parte que hablas de que tenés la primera máquina de escribir y, sí, y hablas que el primero que te llama la atención es Borges.
Sí.
Ese sos vos, digamos, esa
sí,
lectura,
sí, aparece, ese cuento. Sí, aparece mucho eso, y pero lo de la matemática es simplemente jugar con eso, sí, porque sí, no, sí. Por más que lo hago en la profesión, pero hay cosas, nombro localidades, yo fui empleado ferroviario, entonces de ahí sale el taller ese que está, claro, en el cuento, y mezclo, hago toda una mezcla. Lo que sí, yo, por más que estudié ingeniería, carece de fundamento tecnológico lo que yo cuento, digamos. Es bastante disparatada la computadora que cuenta ese... Pero no importa, esa es la...
No, por supuesto, claro, la ficción.
Tal cual, pero me gusta en la ficción poner cosas que son marcadamente absurdas, pero tampoco por diseño, me sale así, digamos, ¿no? Pero sí, hay mucho personal, pero también está con esa mezcla de... Pues yo te decía antes, discúlpame, ¿no?
¿Sí?
Te decía antes que me gusta mucho la idea que dice Mario Lebrero, que siempre se contrapone realidad y fantasía, la realidad e imaginación, y él dice, hay una sola realidad, todo eso está adentro. Y dice, yo nunca vi cosa más real que la fantasía, la imaginación y los sueños. Entonces, es toda una sola cosa, y a mí esa me gusta, no veo por qué haya una separación, ¿no?
Es tu frase de cabecera, entonces, casi, podría decir, casi.
O por lo menos de las últimas. De las últimas.
Bien. Después también hablamos también fuera de aire, hay micros relatos publicados, sí, también has publicado en diarios, te han publicado. Sí. Que eso también ha sido en este tiempo espaciado.
Exactamente,
¿no?
Sí. Publiqué en el diario Litoral de Santa Fe en la década del 80 y otro en los 90, en los 90. Los 90 también.
¿95 puede ser?
Sí, sí, 95. Sí. También ahora con los blogs literarios, y hay muchas revistas online que publican después en formato libro, pero electrónico, ¿no? Y claro, esas cosas, hay varias antologías que estuve trabajando, sí.
Entonces, quizás eso es lo que hacía que te conformaba a todavía no llevarlo al papel, a lo físico, decir, no, como puedo publicar, las publicaciones estas de los diarios, de las revistas... ¿Hacía también que retrasara ese impulso de decir, no es el momento? ¿O siempre igual va la línea de esto de pulirse?
Creo que el libro empezó a aparecer después de pensarlo. Fue una cosa muy difusa.
Se fue armando.
Y en algún momento dije, bueno, acá hay un... Lo que sí pensé... que tenga una cierta continuidad temática, esta es la cosa, lo efímero, juego con la literatura en todos, un cierto tamaño de cuentos, o sea, no quería mezclar micro con esos cuentos largos.
Claro.
Y el cuento más corto es, porque la enciclopedia de lo efímero no puede ser larga, digamos, pero claro, podría haber sido también jugando con el absurdo hacer algo más largo, ¿no?
Claro, que el título esté en total contraposición de lo que está escrito.
Pero, por ejemplo, ahora estoy juntando de alguna manera micro relatos y algún otro, y probablemente eso en algún momento termine en un libro, pero
en algún momento, no hay fecha.
Viene
así,
me siento y escribo, sí,
todo esporádico,
sí.
Bueno, está bueno eso,
sí,
tomarse el tiempo, porque por ahí la necesidad por ahí de una escritora muchas veces está en esta de publicar cada cierto tiempo. Yo no sé si tenés como días de ejercicio, de escritura, o lo escribís cuando tenés ganas.
No, cuando tengo un hueco, digamos, no es mi no me dedico a esto profesionalmente, claro, entonces a veces el tiempo es poco. Pero también el ejercicio quizás pasa por la lectura, cosas que quiero leer, hay veces que son lecturas meramente por placer y otras quiero ver qué pasa con tal autor, o mezclo novedades con clásico y leo algo de Dostoyevsky que no leí, me compro alguna novedad de alguien muy joven y ver qué está pasando. Lo que ocurre es cuando uno empieza a leer, a mí me pasa, empiezo a leer y se me empiezan a ocurrir ideas, porque disparan ideas y estoy con el cuadernito, o me levanto y me voy a escribir. Entonces, la verdad que no lo hago demasiado ordenado. Lo que sí que si digo, no sé, sábado a la tarde tengo un rato y me siento a escribir, se puede. O sea, no es que dependo solo de la inspiración o de las ganas.
Claro, sí.
Es todo el ejercicio, es como el ejercicio. Me siento, me pongo a leer, me pongo a tomar nota y probablemente arranque y siga con algo.
Algo hay. Sí, siempre. Sí, sí. Algo sí, siempre sí, está dando sí, vuelta sí, por la casa exacto, de Álvaro. Sí. Te sale un papel.
Sí, tal cual.
O sea, papá, ¿qué es esto? No, son anotaciones
sí,
para...
Sí, de los cuadernitos. Y me regalan cuadernitos en casa claro. Y eso.
Y ahí va.
Incluso tengo una estilográfica y por ahí me pongo a escribir a manuscrito muy lentamente. Me gusta también eso. Y eso es como un ejercicio que para entrar en ritmo sería o en calor. Y hay veces que simplemente escribo pedazos o cuentos enteros en papel y después lo paso a la máquina o directamente a la máquina. Eso tampoco tiene.
¿Has descartado muchos? ¿O no sos de descartar casi nada?
No, tengo algunas cosas descartadas, pero hay un. Digamos, tengo
algunas. Pregunto, por ejemplo, he escuchado acá. No, yo los quemo. Yo los
no,
tiro.
¿Viste? No, no, ahí tengo una carpeta de cosas viejas, incluso de escritas a máquina antes de la computadora, sí. Que están
tiene
ahí.
Mística,
sí, sí, tiene la mística. Pero por ahí no sé si publicaría algo de eso, digamos. Porque además ahora creo que estoy escribiendo otra cosa, digamos, ¿no? Entonces, me gusta lo que estoy haciendo ahora. Entonces, por ahí, pasa por
es
ahí.
Bueno eso. ¿No? Sí. ¿Le prestás atención a tu propia evolución como escritor? Una cosa así sería.
No sé si le presto atención, pero leyendo, volviendo, un poco lo que decía el otro día, la otra vez cuando nos conocimos ahí en la presentación del sí. Libro, esto que creo que termino escribiendo algo que me gusta leer, yo disfruto de la historia esa posición del escritor o torturado o que tengo que mis lectores me entiendan. Yo lo primero que escribo es algo que a mí me gusta, digamos, es como inventás una historia. Después, por supuesto, la contratás con alguien, se la da a leer a alguien, pero a mí además tenés mucha sorpresa que por ahí la que más te gusta a vos no le gusta a nadie y viceversa,
claro.
¿No?
Sí.
Pero esa es una consecuencia sobre la cual yo no opero, digamos, no estoy pensando en eso. Pero básicamente, a veces me doy cuenta que son pedazos que me gustaría estar leyendo en ese momento. Eso es lo que voy escribiendo, digamos, ¿no? Así como te metés con un autor que no conocés y te enganchás y no podés largarlo, cuando me engancho con un cuento me pasa eso. Esa historia.
¿Hay algún proyecto de novela? Sí, en novela, bien.
Sí, hay un proyecto de novela que está. En este ¿está momento ahí? Estoy escribiendo eso.
Ah, bien.
Que no empezó. Empecé con cosas sueltas y ya
este
tengo.
No, esto es novela, ¿no?
Es novela porque yo llevo 100 páginas, digamos,
claro.
¿No? Pero es una estructura de. Si fuese una novela, son capítulos cortos, tomado una experiencia, un viaje que hice a China, un viaje por trabajo.
Qué bueno.
Siguiendo esto que me decía, si hay de autobiográfico, es tomando la experiencia y metiéndole cosas de fantasía, ¿no? Una de las fantasías es qué pasa si me tengo que quedar en China, ¿no? Ese es el disparador de la historia con una cuestión fantástica, obviamente, ¿no?